Mateo 15. Hay mucho que debemos aprender de esta mujer gentil y no sé si lo he tomado a la ligera antes, pero esta palabra me ha enseñado mucho esta vez. Y esta mañana quiero hablarte un minuto acerca de las preocupaciones de esta mujer. Su preocupación no era de ella, para ella. Ella se preocupaba más por su hija. Y dice, en esta traducción, muchos dirían que ella estaba poseída por un demonio, no únicamente oprimida, pero poseída. Todavía estaba en las manos del demonio. Y lo que quiero que consideren este día cuando hablo es una verdad muy difícil de entender que estamos en las manos del diablo o en las manos de Dios. Y debemos ser parte de nuestros hijos, que ellos se toman en cautividad por el mundo. Y debemos ser parte de ponernos en las manos de Dios. Esta es una enseñanza que debemos aprender, que no únicamente pensemos que esto está pasando, si nuestros niños están oprimidos así y hacen cosas fuera de lo normal, debemos mirarlo claramente, que nuestros niños se miran normal, únicamente sean del mundo o del Dios. Debemos orar que sea obvio que estén en las manos de Dios. Del 13, 14 y 14, Jesús vino en lugar de ser públicamente, vino a ser más privadamente porque la oposición estaba creciendo. Lo que mirábamos en el 15, las tradiciones de los escribas y fariseos que eran los mandamientos de Dios para la enseñanza es que debemos tener cuidado que tradiciones son tradiciones únicamente del hombre y los mandamientos de Dios es la ley de Dios. Miramos también en los falsos maestros que están alrededor de nosotros, debemos tener cuidado de ellos. Tenemos la raíz del pecado que somos, es nuestro corazón y debemos ver el trabajo que hacemos. Debemos recordarnos cada mañana que el problema no es mi esposa, el problema es lo que está en mí, es el problema. Y miramos esto, y la única solución de un corazón impuro es tener un nuevo corazón, nuevo espíritu que tenemos de Dios. Hace 2 semanas miramos una mujer de gran fe, la miramos su humildad. Ella se llamó como si fuera un perro, y su modestidad. Únicamente quería las migajas de la mesa, no quería la comida entera, y la perseverancia y persistencia de la oración. Y la semana que entra vamos a aprender de ella nuestro trabajo en la oración. Y la última vez vimos las consecuencias de la resurrección. Fue un buen día. Y sin duda alguna, sin la resurrección todavía no tendríamos esperanzas. Pero Él está resucitado, Él está vivo, está en su trono y está en anticipación de que el Padre le diga, ve y trae a tus hijos. Tomemos una cosa rápidamente para empezar en el texto. En el 21 dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Hablamos esto, que él estaba en el este o en el oeste, pero ahora fue hacia al mar Mediterráneo, a un lugar que se le llama Fenicia, Tiro y Sidón, y no hasta esos pueblos, pero está acercándose a esa área, y una mujer de esa área, una cananea, de la gente que estaban expulsados de la gente de Israel, y este tipo de cananea, mujer cananea, vino a él. En el 22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hablamos de esto, y te pido, y cuánta oración y cuánto ayuno y cuántas veces pedimos por unas personas perdidas. Y dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pido que Dios nos dé una forma de que miremos esto, que tomemos parte de las cosas que el mundo, el diablo, está tomando a nuestros hijos con esas cosas. Pregúntenle al maestro Jimmy. Y muchas veces nosotros somos producto de darles estos videos a nuestros hijos. Debemos darnos cuenta y empezar a orar. Oh Dios, mi hijo, ten misericordia en mi hijo. Estoy caminando. Un carro se detuvo y esta persona dijo, tú tienes una palabra de inteligencia para mí. Y yo le dije, probablemente no te va a gustar. Y ella dijo, no puedo dejar a mi hija de que pare de utilizar el celular. Y muchas cosas que están pasando. Y yo le dije, es fácil, quítale el teléfono. Y le dije la historia del hombre que me dijo hace 10 años, si le das un teléfono a tu hijo, más vale que le des una pistola de calibre 45 cargada. Y ella dijo, no creo que yo pueda quitarle el teléfono. Estoy hablando a una persona educada que no puede quitarle el teléfono a mi hija. ¿Qué tipo de padres somos? Debemos ahorita, para nuestros hijos y nuestros nietos, orar a Dios que Él tenga misericordia en nuestros hijos y no los le permita que sean cautivos por el diablo. Ten misericordia, Señor Hijo de David. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús dice, no dijo nada. Jesús no dijo nada, pero sus discípulos dijeron que la despidiera. Y vamos a aprender de esto. Pero quiero que entiendas acerca de esta mujer, de una forma o de otra, por gracia de Dios, vino a conocer a Jesús y que él podía liberar a su hija del demonio, por la gracia de Dios. Ella entendió. ¿Por qué tú tienes ese entendimiento esta mañana? Por el temor a Dios y la enseñanza que tú tienes. ¿Tus hijos van a ser del diablo o de Dios, que va a ser para la eternidad? No hay nada entre medio de estas dos cosas. Pero él no lo contestó palabra. Y sus discípulos vinieron y le pidieron que la despidiera porque ella daba voces tras ellos. Quiero decirte, la gente debe saber, debe aprender una lección. No venir a mí o a cualquiera de las personas de la iglesia. Porque probablemente nosotros no les demos una palabra buena o las mandaríamos fuera y seamos distraídos y no tendremos tiempo. Pero ella no fue a los discípulos, ella fue a Jesucristo. Jesús es tu respuesta y Él tiene la respuesta. Y si tú estás de rodillas y estás en oración, aquí vas a encontrar tu respuesta en la Biblia. Está ahí. Y da gracias que Él no tienes que ir por otros discípulos para ir a Él. Él contestó, Jesús contestó, fui mandado a No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Los suyos vino y a los suyos lo rehusaron y fue a los gentiles. Y el mensaje del evangelio para que ellos, a los gentiles no se les dio el mensaje sino hasta después de que los israelitas lo rehusaron. Ella vino de nuevo, dice. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Tú necesitas ayuda con tus hijos? ¿Necesitas ayuda con tu vida? Oh Dios, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sabes qué hubiéramos hecho cualquiera de nosotros? La mayoría de nosotros nos hubiéramos ido de ahí. Hubiéramos visto con orgullo que él nos hablaba con dureza. Los discípulos le dijeron que la despidiera. Y ahora él dice, lo que yo tengo no es para ti, perro. Así le dijo, son para los hijos de Abraham. Pero ella no se fue, ella se quedó ahí. ¿Sabes quién eran los judíos? Los hijos de los que él hablaba y los perrillos eran los gentiles. Y por lo que habla del pan, era lo que ella necesitaba. ¿Qué necesitaba ella? Que su hija fuera liberada del demonio. Y ahorita nosotros necesitamos el evangelio, el reino de Dios. Y entrar en el reino de Dios es lo que nuestros hijos necesitan. Pueden necesitar adecuación, muchas cosas, pero lo que necesitan, sacarlos del mundo y ponerlos en el reino de Dios. Y entonces, del temor a Dios, servirle, todo lo demás que tratamos de darle a nuestros hijos, queremos que avancen en su vida y le damos a Jesucristo. No tenemos que preocuparnos del resto de las cosas en su vida. Dios les va a enseñar. En el 27, y ella dijo, sí, qué mujer tan inteligente. Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no dijo, ¿viste? No, ella dijo, las migajas que caen de la mesa del pan que cae, se le caen a los hijos. Los perros comen esas migajas. Entonces respondió, imagínate. Ella dijo, se nombró por sí misma que era perrillo. Dice, después dice, sí, Señor. Oh, dice, mira lo que dice Jesucristo. Dice, oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Qué es lo que ella estaba pidiendo? Ella estaba pidiendo que su hija fuera liberada del demonio. Mira lo que dice. Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, tenía una discusión esta mañana. ¿Qué hubiera pasado al instante? Sí. Puede ser que hubiera durado toda una vida, pero debemos implorarle a Dios todo el tiempo que nos separe. ¿Qué debemos aprender esta mañana de esta mujer de gran fe? Ahora quiero que mires primeramente dónde estaba su fe. No estaba en Bethsaida o en Galilea o Capernaum. Era fundada en el Fenicia, cerca de Tiro y Sidón. Quiero que mires esto. Quiero que mires en 2 Tesalonicenses 3:2. Esto debemos escuchar esta palabra. 2 Tesalonicenses 3:2 dice, para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La fe es un don de Dios. No todos tenemos fe. Si todos tuviéramos fe, si del tamaño de una pequeña semilla de mostaza, todos tendríamos fe. Fe y gracia es un don de Dios. Ten misericordia en mí, Dios, Hijo de David. si tú vienes a la Biblia, esperas este tipo de fe. Porque la gente escucha de Dios todo el tiempo. Pero si vas a la costa de este oeste, o algún lugar que, donde la gente no tiene conocimiento de Dios, una fe así no era esperada. Y esto era inesperado, que viniera de una mujer gentil. Alguien que no tenía la enseñanza del Antiguo Testamento. Era inusual que ella tuviera este tipo de fe. Quiero que mires esto, lo que te voy a decir. Esta enseñanza nos debe sorprender, pero debemos de ser enseñados de esto, que la gracia es de Dios y la misericordia, y no es, y es lo que hace que la persona venga a tener fe y creer en lo. Parte más sur de Sudán, uno de esos niños nos va a recordar en sus circunstancias y él le da fe a estas personas. No mires en alguien o en alguna situación y determinar que ellos nunca van a ser salvos, porque las circunstancias y situaciones, mira, la gracia y es, no las circunstancias, determina la perdición espiritual de la persona, la situación y dónde naciste y la familia que, de la cual vienes. Y puede ser que es lo que tú escuches en el contexto, pero cuando viene la gracia y misericordia, ¿quién dicta esto? Solo Dios. ¿Se acuerdan? Alacha, Elías. ¿Se acuerdan cómo él fue aprendiendo? Eliseo aprendió de Elías. Cuando se dio la oportunidad de dar dinero, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan del sirviente de Elías cuando Naamán, la mujer sirviente de Naamán, acerca de este profeta que está aquí, si vas ahí te va a decir cómo curarte? No, que se ve como que esta gente tenía fe o tendría fe y actúa en ello. Escuchen, hay muchos que son nacidos en un lugar, en un tiempo muy malo o en una forma de mala familia o diferente nación, y la gracia de Dios los visita donde están. Puede ser que tengas un nieto en un problema grande, pero la gracia de Dios puede ser que lo visites y lo arregle. No nos agradecemos que esto no dicta, sino la gracia de Dios es la que dicta cómo estemos. Únicamente ora, no te preocupes de las circunstancias. No debemos darnos por vencidos en una persona. Es palabra para nosotros. No nos demos por vencidos en una persona que está en una situación mala. Miro a gente caminando por la calle. ¿No ven a gente que camina por las calles? Y oras por ellos y perdóname Dios que no he orado por él por mucho tiempo. Y yo miro lo que miro. Ahora veo a una persona que miro caminando todo el tiempo y miré esta semana a alguien que iba caminando con esta otra persona. Y dije, oh Dios, esto no está bien. Pero sabes mi oración cómo debería haber sido, oh Dios. Separa ese niño de esa situación. Esa era la oración que debía haber dicho. Esta mujer no tenía fe en el principio, porque ella no era de los hijos de Israel, y ella vino a Cristo, y Cristo le llamó de gran fe. Quiero decirte, estoy admirado que Cristo admira la fe de las personas malas. ¿Sabes por qué? Porque Él se las dio. Me admira a mí que cuando Él miró a la gente de Tiro y Sidón, y no había muchas personas que tenían fe en Sodoma y Gomorra. Porque si Él dijo que si había 10 ahí, no destruiría el pueblo. Pero si Sodoma, Tiro y Sidón, si ellos hubieran tenido el mismo mensaje que ustedes lo tienen, ellos se hubieran arrepentido. Estoy seguro de esto. Y Él destruyó esas ciudades. Y mira lo que dice acerca de estos pueblos. Esto me dice más mucho. Escuchen, Mateo 11. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, la parte más norte de Galilea, toda esa gente lo escucharon, porque ellos no se arrepintieron. Incluso, miraron esto, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Berseida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Qué nos enseña acerca de esto? Acerca de la responsabilidad que tenemos. ¿Sabes lo que me espanta? Que mucha gente viene aquí por un año o dos y se sientan bajo la enseñanza esta y ellos nunca se juntan a la iglesia y se separan de esta congregación. Su responsabilidad es más grande que la que no se sentó aquí en esta enseñanza. Hay formas de responsabilidad que van a tomar. En el 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta este día de hoy. Pero por tanto, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. No únicamente mire tus circunstancias o las circunstancias de alguien y digas que no hay esperanza, porque Dios puede tomar, Él puede tener misericordia en el que Él quiera tener misericordia. Porque yo creo, es omnipresente y omnipotente. Y los niños te pueden decir que Él es soberano. Ellos te pueden decir que es santo. Número 2. Aflicciones mandadas de Dios son entendidas para que sean bendiciones. Se deben tomar como bendiciones. No debemos poner aflicciones en nosotros y contar que Dios nos bendiga durante las cosas que nosotros mismos hacemos. Pero cuando Él trae aflicciones como bendiciones. Salmos 119:71. Bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué tipo de cosas que nos traiga a las rodillas y creer en Jesucristo? Esto es bueno. Escucha cuidadosamente. Esta mujer ha tratado y tratado. Su hija estaba poseída por un demonio. Ella perseveró por 3 rehusaciones. ¿Se acuerdan que Jacobo luchó contra Dios? No te voy a decir toda la historia, pero en las situaciones que estamos a veces, Dios te asegura. No debemos darnos por vencidos. Dios empieza a trabajar cuando tenemos fe. Debemos decirle a Dios. Debemos cooperar con Dios. Dios, estos niños que tú me diste deben ser bendiciones. Voy a hacer todo lo que yo pueda para levantarlos a que te conozcan y te amen y te sirvan. Esa es nuestra parte. Y voy a orar que tú hagas lo que yo deseo con ellos. ¿Cuánto oras por ellos? Hasta que mires que esto pase. Jacobo dice, no te voy a dejar ir hasta que tú me bendigas. No voy a dejar de hasta que tú salvas mis hijos. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que tengamos que pasar viene de Dios. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Primeramente, para traernos hacia Dios, hacia la palabra, para que atraernos a la oración. Tribulaciones es que nos hace pensar, separarnos del mundo, mandándonos corriendo hacia Dios. En oración, buscando la escritura, arrepentimiento. Leí unos pequeños libros acerca de cuando el virus pegó aquí. El libro es acerca de las enfermedades. Uno de ellos dice, la salud es buena y debe ser, darse gracias por la salud. Debe darse gracias por la salud. Porque no todos los días se levanta y se siente bien a su edad. Nosotros debemos dar gracias por la salud. La salud es buena y debe agradecerse. Pero mira otra palabra. Y enfermedad es mucho mejor porque nos lleva hacia Dios. Es lo que J.C. Rao dice. Cualquier otra cosa es mejor que vivir. Todo es mejor que vivir en indiferencia y morir en pecado. Te voy a decir. Yo diría que una palabra buena para la iglesia moderna no es diferente. No. Muevas el barco, no me digas mucho acerca de la doctrina o mucho acerca del pecado. Dime todo lo que está bien. Eso es la iglesia de hoy. Quieren saber únicamente las buenas noticias. Déjame estar caminando por medio de este mundo. Si estás caminando únicamente, no vas a caminar hacia el cielo. Lucas 12:20, ¿se acuerdan? Y él tuvo muchas cosas que ganó ese año y dijo, voy a hacer unas bodegas más grandes, dice. Dijo Dios, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo primero es, circunstancias no dictan dónde está la fe. En lo número dos, la aflicción demandada de Dios son como bendiciones. Y número tres, de vez en cuando los cristianos no son compasivos. Deberíamos, pero no somos. Tengo mucho trabajo, muchas cosas que hacer. No necesito distracciones. No somos compasivos. Hay mucho de ese espíritu en mí. No queremos preocuparnos por otros. ¿Qué dicen los discípulos? Ella nos sigue dando voces tras nosotros. Todo el tiempo estamos dispuestos a pensar lo peor. Aquí estamos. Somos mucho de este mundo o muchas cosas financieras. Y alguien viene buscando ayuda y preguntamos esto. ¿Qué en verdad es lo que esta persona necesita? Es lo que nosotros somos, hacemos y debemos tener compasión de las personas. 3 o 4 o 5 veces eso sería. Pero cuando empezamos a ver a la persona, debemos tener compasión de las personas. Debemos tener más la mente de Dios. Filipenses 2:3-5, no hagas nada en contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno los demás como superiores a él. no necesitamos esto este día y necesito hacer esto otro. ¿Quién está haciendo inconveniente? Yo y lo que yo quiero. No mirando cada uno a los suyos propios, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir como hubo también en Cristo Jesús. Debemos empezar en nuestra iglesia, empezar en nuestro lugar que trabajamos, alrededor de la gente que nos rodea. Tengo cosas interesantes esta mañana acerca de confrontación en la Walmart. Alguien vino a tener gas y alguien le cortó el paso enfrente a una jovencita y alguien se salió de su carro y estaba maltratándola por una cosa de la bomba de la gasolina. Y este hombre vio y se intervino y dijo, no le hables a esta jovencita como le estás hablando. Y esa persona se tuvo que ir porque alguien tuvo que intervenir para que no hubiera esta conversación tan mala. Este consideró que era necesario que interviniera en esta actitud. Mi actitud debe ser igualmente como la actitud de Cristo. Teníamos esta conversación acerca de la reputación que la gente de la iglesia tiene en la comunidad. Pero escucha esto. Esto es lo que debes decirle a las personas perdidas que tú les hablas, que todo lo que debes hablarle a ellos es acerca de Cristo. Escucha, esto es lo que debes decirle. Debemos recordarle a la gente que no juzgue a Jesús por muchos de los que se creen cristianos. Dile a la gente perdida, no juzgues a Jesucristo por la gente que se identifica como cristianos y confiesan que son cristianos. Dile la verdad. 75% de la gente de mi iglesia no es salva. Escucha, si ellos no aman a Dios, si no siguen a Jesús, si no están en oración, si no leen la Biblia, si no tienen preocupación de las cosas del cielo, ellos son únicamente confiesan que son cristianos, pero no son seguidores de Cristo. ¿Por qué hablo de esta palabra, de esta forma? Porque yo prefiero que lo escuches de mí y caigas en amor con Dios en lugar de ir al infierno. Es muy bueno pensar que vas a ir al cielo, pero aquí nunca piensas acerca del cielo. Es una gran palabra. Si nunca pensamos acerca del cielo aquí, ¿por qué vamos a llegar allá? La palabra recuerda a la gente que no juzgue a Cristo por las personas de la iglesia. Debe darle saber que Jesús, mucho mejor, muy más grandioso que las personas. Pensé acerca de un joven que vino a la iglesia aquí, que fue a una misión a Nuevo México. A la misión que fuimos a Nuevo México. Pero pensaba en él cuando le texteé. Él hace las cosas bien y vino aquí. Como el resto de nosotros se dio cuenta antes de que nosotros. Después que fui salvo y me di cuenta que había sido salvo, qué tan malo era yo antes. Y él sabía que él era malo y no creía que Dios pudiera salvarlo. Él tenía problemas en entender esto. Había dos situaciones ahí. Amaba a una mujer muy bonita que él no podía darse cuenta que él se iba a casar con esta mujer y él era tan malo. Imagínense esto. Él ahora tenía 25 en ese tiempo. Y esta es escritura que viene y, no, y vemos esto. La escritura dice, todo lo que el Padre me dio vendrá a mí. Todo lo que el Padre me dio vendrá a mí. Y el que viene a mí, ¿sí ves esto? Dile a la gente, y si tú vienes a Jesús en humildad, confesión y arrepentimiento, recuerda esto lo que dice. El que viene a mí, de ninguna forma lo echaré fuera. Es una buena palabra de Dios. Santiago, Pedro, Bruce, John. Podríamos echarla fuera, porque puede ser que estuviéramos distraídos, pero esos nunca, esas acciones nunca lo haría Jesucristo. Él, lo más cercano que estuvo ahí es cuando estaba hablándole a los saduceos y fariseos y los escribas. Puede ser que Él te mantenga esperando un poco. ¿Esperas a Dios? ¿Tú esperarías a Dios? Puede ser que nos haga esperar un poquito, pero no nos va a decir que nos vayamos de su lado. ¿Sabes qué tan bonito se siente escuchar que alguien te diga padre o papá? ¿Qué tan grande es para un pequeño niño decirle papá o mamá a sus padres? Cuando nosotros decimos, oh Dios, ayúdame. Eso Él le agradece escuchar esto. Él nunca te mandará fuera. La semana que entra vamos a aprender de la cananea cómo perseveró y su fe. Ella perseveró. Ella tuvo lo que quería, necesitaba. Oración y ayuno. Vamos a ver esto. Te voy a decir esto esta mañana. Circunstancias y locaciones no dicta lo que pasa con la fe. No importa la situación en la que estén, o que alguien esté, o tus hijos, no te des por vencido. La gracia y misericordia de Dios es grande. Aflicciones son buenas, porque esas aflicciones nos llevará hacia Dios. Y tercero, debemos ser más compasivos. Debemos hablar claramente acerca de Dios. Puede ser que Él te diga, te vayas, pero Jesús no va a decir que te vayas. Ha sido buena mañana y tenemos...